Abrazar la luz para las sombras. Hay tiempo. Iván Noble. ¿Cuánto cuesta este capricho? Este capricho. Iván Noble. Hasta las 10.
Bueno, llegó el momento. Es para mí de verdad un placer muy muy grande y un honor tener aquí en los estudios de la 93.7 al señor Lito Nevia, que no necesita mayor presentación. Sería muy difícil, no sabría ni por dónde empezar, pero tuvo la enorme generosidad de venirse desde como de 40 kilómetros o más.
No sé cuánto es, ¿no? No, la verdad que muchas notas las hago por teléfono últimamente. Claro. Porque el tema del... Bueno, ¿qué voy a contar? El tema del tráfico en esta ciudad es como Vietnam.
Sí, el sí, Vietcong.
El año pasado, me acuerdo, hice una nota para un programa de Felipe Piña y yo vivo en Tigre, claro, pero no es que es lejos, es que todo está muy abultado. Y llegué al programa, la cuestión es que para hacer un programa que charlamos 20 minutos, tardé 5 horas.
Claro.
Entré de vuelta. Yo en 5 horas me grabo un cuarto de álbum, ¿entendés?
Claro.
Y además te pone muy nervioso. Entonces, bueno, vigilo las notas y... Salvo algunas excepciones, meto una, así que voy, si veo que pasó la hora de tráfico y
claro,
si arreglo
claro,
cómo llegar.
Bueno,
pero
muchísimas
si no, te volvés loco, no, ¿viste?
De verdad es un placer y para mí es... tengo que confesarte que estoy un poco nervioso porque yo no soy ni periodista de rock, ni conductor de radio. Las carambolas de la vida me han traído aquí. La radio me gusta muchísimo.
Claro.
Y salvando las siderales distancias, lo que tenía ganas era de que esta sea como una charla entre colegas. Lo de siderales distancias está claro por qué, pero... así que si notás que es una nota un poco... poco ortodoxa,
no,
te pido disculpas, pero no soy periodista.
Al contrario, a veces las notas ortodoxas, a veces uno se aburre con tantas notas que ha hecho, ¿viste?
¿Qué te quedará por decir? Es lo primero que yo me preguntaba hoy, porque cuando empecé a pensar en las cosas que me gustaría charlar con vos, la primera sensación que tenía era esta, que es tan enorme tu obra, es tan grande, que no sé ni por dónde empezar.
No, bueno, pero yo siempre, cuando me preguntan o me hablan así, cuento un poco detalles que hay que tener en cuenta de mi vida. Primero, que tuve la suerte de comenzar de tan pequeño porque mis viejos eran músicos.
Claro.
Eso es fundamental porque era muy precoz yo, pero tenía todo el apoyo. Es decir, mis viejos ponían ficha para que yo fuera músico.
¿Qué tocaba tu viejo?
Mi viejo fue el primer cantor melódico que hubo, que estrenó canciones de esas que hoy en día son clásicos. Y en boga por Luis Miguel, ese tipo de canciones.
¿Cantaba boleros sobre todo?
Claro, claro, eso él estrenó canciones de Agustín Lara, ¿ya?, de esos tipos. Y porque iban a Rosario, Rosario era de ahí la Chicago Argentina,
claro,
era un lugar con exceso de bohemia. Y iban a músicos que se quedaban días aparte después de tocar. Así que había una actividad de bohemia y de música impagable. Y yo viví todo eso con mis viejos, porque también trasnochaba y salía con ellos porque me dejaban entrar en cualquier lado porque iba con mi papá y mamá.
Tenías patente de corso.
Claro, pero bueno, estaba en Boats, en unos lugares que hoy en día...
¿Y tu vieja también se dedicaba a la música?
Mi vieja era concertista de piano y fue la pianista de la primera orquesta de mujeres de tango que hubo ahí. Ah. 14 minas tocaban tango. Se llamaba Orquesta Típica de Señoritas Los Colonos. Los Colonos era el nombre del bar donde tocaban.
¿Año?
Que quedaba en el 35. 48, 40, sí, 45. Cuando mirá, tenía 21 años. Y se llamaba Los Colonos porque ese bar quedaba en Sunchales. Eso es el barrio de Pichincha, que imperaba la mafia y todo eso. Así que, bueno, pero después nada, aparte de ese comienzo, tuve que estar metido... y que mis viejos me transmitieran muy fuerte esta vocación. Esto me posibilitó, qué sé yo, a los 10, 11 años ya conocer a Joe Gilberto, a Tom Jobim y escuchar cosas de discos de amigos de mis viejos, de jazz, pero no era que yo tocaba eso, pero yo sabía que tenía que ir estudiando ese tipo de cosas.
Y, digamos, esa información que tuviste desde muy chiquito, nunca lo sentí, o sea, nunca lo sentí como un mandato familiar. Siempre fue por placer, desde el vamos.
No, sentí... Siempre fue por placer. Es más, vivo así hoy en día. Me levanto en mi casa a las 7 de la mañana, estoy tocando el piano, componiendo, haciendo cosas, porque me gusta hacer eso. Después, al margen, te puede salir una canción buena, regular, parecida, una novedad. Eso es otra historia, ¿no?
Vos sabés que yo lo primero que pienso, cuando pienso en que es como... ¿No será intimidante tener tanto y haber llegado a lugares tan grandes? Cuando te sentás al piano o a la viola, no decís, ¿y ahora qué carajo hago? ¿No tenés esa sensación de...?
Te aseguro, no es pedantería lo que te cuento. No, porque cuando he ido pasando el tiempo, yo me he dedicado a desarrollar, sabía muy poco, de pequeño, de cualquier manera tenía un sonido que me identificaba, tenía un estilo, uh-huh, en la manera de cantar, en la manera de meter las notitas en el piano, en la guitarra. Lo que hice después, 10, 20, 30, 40 años más, es refinarlo artísticamente, refinarlo. Las letras, hoy en día hay letras que escribo que hablan de lo mismo que escribí en las primeras de Los Gatos Salvajes, que tenía 14 años.
Es que no hay tanto sobre lo que escribir, ¿no?
Claro, pero ¿cómo son ahora? Son con otro punto de vista, porque claro, tengo madurez, porque el mundo también ha cambiado. Entonces, bueno, un poco hay un enganche. Por eso vos me decías al comienzo algo como, ¿qué te queda por hacer? Te queda por hacer todo, porque en realidad lo que sucede es que cuando vos vas ganando confianza y estás más seguro en lo tuyo, es porque tenés más experiencia y porque has andado por mil lados. Eso, en mi caso, hace... Que yo, por ejemplo, salgo a tocar ahora y te aseguro que disfruto más que 30 años atrás.
¿En serio? ¿Lo disfrutás más ahora?
Más. Claro, porque tengo otro relax para desarrollar la cosa y para verlo. Me sigo poniendo igual nervioso, soy muy tímido, por eso canto y cierro los ojos y esas historias, porque esa es mi cosa interna. Pero yo salgo y disfruto, vamos con mi mujer de gira, pero andamos por todos lados. Y es mucho mejor que cuando comencé, que también teníamos esta abundancia de conciertos, que un fin de semana hacíamos a lo mejor con el grupo 15, 16 shows, y nunca me acordaba de la esquina que habíamos pasado.
Claro.
Era correr, 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 para esperar y correr, correr, correr. En cambio ahora vamos de aquí para allá, disfruto más la relación con la gente, los lugares que busco, que paro a comer... Conozco también lugares. Siempre queda algún lugar que no has ido.
¿Hay alguna formación que prefieras en este momento de tu vida? ¿Te gusta tocar rodeado de muchos músicos? ¿Te gusta tocar solo, en trío? ¿O depende del ámbito? Depende
no, si me gusta tocar en trío, cuarteto.
¿Solo?
Trío, solo también me gusta, sí, pero lo uso especialmente cuando voy a lugares más pequeños con buena acústica y donde justamente se da un clima un poco más intimista y a lo mejor toco el piano y tiene que haber un buen piano y si no tengo que llevar yo uno bueno que me guste, de los míos. Sí, hago también eso, pero me gusta tocar también en trío, he tenido muchos tríos en mi vida porque... Uh-huh. El trío me permite, cuando ya me conoce el baterista y el bajista, me permite modular, improvisar y meterme en cualquier tonalidad. Mientras que cuando ya armo una formación de cuarteto o de quinteto, ya ensayo y marco un arreglo obligato que lo tenemos que cumplir.
Hay menos posibilidades.
A mí me gusta tocar cosas distintas toda la noche. Por eso últimamente trabajo con distintas formaciones, ¿viste? Tengo una formación grande que sería el octeto que tocamos hace un año en el Colón. Tengo después este trío que te traje el nuevo disco, Power Trio del Sur.
Sí.
¿No es cierto?
El año pasado, ¿no? Está editado en el 2016.
No, este es el segundo.
Porque
está el anterior que es en vivo y este es nuevo en el estudio, ¿no? Esto es con este trío que son dos chicos de General Roca.
Mira,
de ahí la chance de ponerle Power Trio del Sur. Gustavo Giannini toca el bajo y Julián Cavazza la batería y yo voy tocando órgano, guitarra eléctrica, acústica, de todo. Y después a veces vamos en cuarteto. Cuando vamos en cuarteto se nos suma un gran compositor, tecladista, flautista tucumano que también estoy produciendo un disco de canciones de él que se llama Leopoldo Deza, un músico extraordinario, muy bueno, tucumano. Así que a veces toco en trío, a veces en cuarteto, a veces con el octeto, a veces solo. Y ahora inclusive estamos ensayando para este año hacer un par de conciertos muy grandes, ya muy eléctrico, muy rockero, con el grupo Pez.
Ah, mirá vos.
Sí, sí. Mirá vos. Me gusta, con Ariel, sí. Me gusta eso porque las canciones son las canciones y vos las podés tocar con una guitarra a la mañana, con cuerdas de nylon si querés, o con un pianito. Las canciones son el esqueleto de la cosa, pero después...
Las pinchas que le pones.
Claro, ¿no? La interrelación, la química con quien vas tocando hace que vos mismo toques distinta la misma canción. No. Por ejemplo, yo no sé cuántas versiones tengo de, suponte, El Rey Lloró.
Claro.
Te aseguro que hay como 20, pero son muy, muy distintas. En la rítmica, en los riffs que usamos, en los solos...
A mí me sacaron un poco lo que haces con tus clásicos, lo que hace ponerle Bob Dylan, que cuando lo vas a ver... De repente tardás bastante en reconocer la versión de sus clásicos.
Especialmente,
¿no?,
en los últimos años, porque logró una banda, claro, que es excepcional.
De viejos, ¿no?, Lobos de Mar.
Sí, sí, sí. Que además lo siguen bien y disfrutan y suena todo impecable. Sí, sí. Bueno, no sé, un poco eso es lo que hago. Siempre estoy también con algún proyecto nuevo de otra cosa, ¿no? Siempre hay un lugar para hacer. Ahora estoy grabando un disco para Brasil. Ajá. Con un compositor muy bueno que es de la barra del Club de la Esquina, de Milton Nascimento, de esa gente, con Flavio Venturini. Con ese tipo que es un muy buen compositor, estamos haciendo un disco medio en portuñol, sin apuro. Él graba unas cosas en Brasil, me las manda, yo grabo acá. La vez pasada estuvimos juntos acá. Cuando se termine el disco, a lo mejor el año que viene lo sacamos y eso permite que un fin de semana toquemos por Brasil, otro fin de semana, claro, por acá. Después, ¿qué más estoy haciendo? Bueno, ahora hace 10 días salió mi primer disco en Japón. Este es un disco doble, es un CD doble. Esto lo produce un japonés que conocí, fanático, pero el tipo parece rosarino. Se llama Chiichi Mitsu. Y es un capo, el tipo compila álbumes jazz de música del mundo, una cosa así. Y el tipo tiene no sé cuántos discos míos tiene, pero no te das una idea. Entonces,
y se contactó con vos.
Claro, él me hizo firmar un contrato donde él para Japón funciona como productor de la compilación que armó. Entonces armó un disco doble con 43 músicas mías que se llama Antología, lógicamente, claro, del disco. Y dice, grabaciones originales del 73 al 2014.
¿Y vas
y el
allá?
Mes que viene saca el vinilo... El vinilo es una edición deluxe que se llama Canciones Favoritas, donde él también eligió 12 de las 43.
O sea que fue como un curador.
Sí, pero es bárbaro. Y las explicaciones de por qué elige los temas, es impresionante. Vos sabés que, por ejemplo, el tipo eligió los temas para difusión. Los temas que eligió el tipo para difusión de cosas mías son temas que, por ejemplo, acá en nuestro país le gustaron a mi vieja, creo, a algún fanático. Son temas de esos que escuché durante años que me digan que eso no es comercial, ¿no? Claro. Pero bueno, otra mentalidad y otra cosa. También ves el catálogo del tipo y tiene discos de John Scofield, de, claro, de qué sé yo, de Joe Bosco, de música del mundo, así, no hay una exigencia por algo comercial, ¿no?
Y cuando te pones a escuchar música en tu casa hoy día, ¿solés como descansar en la música que escuchaste siempre? ¿Estás en un momento de tu vida donde disfrutás de vuelta cosas que por ahí escuchaste?
Sí, no sé, sí, claro, sí, hay discos que...
¿O te da curiosidad?
No. Hay discos que está para oírlos de nuevo, que los oí siempre, ¿no? Pero después también sigo historias de tipos, me meto en conocer gente. No, tengo discos...
¿Sos como curioso para adelante?
Sí, tengo música del mundo, de lo que quieras. Conozco de todo, tengo 25.000 discos, claro, así que imagínate. No, pero claro que tengo también mis preferidos de algunas cosas que son sacras, así
como
ya,
tótems, ¿eh?, así como discos.
Claro, como todo el mundo tiene, ¿no? Tengo esas cosas, esos discos tan hermosos que siempre cuando pasa el tiempo le encontrás otra cosa nueva, ¿no? De en la improvisación, en el solo, en la mezcla, qué sé yo, tengo mucho de eso. Pero tengo colecciones completas de tipos que adoro, que quiero, que es muy variado, porque me gusta Miles Davis, pero tengo toda la carrera de Frank Zappa, pero me gusta Antonio Carlos Jobim, claro, me gusta Gilberto Saliba, me gusta Barbacara, me gusta Piazzolla, me gusta Cuchi Leguizamón, me gusta la música.
Claro.
Me gusta la música.
¿Hay música que te pone mal humor? ¿Algún tipo de música te pone mal humor? ¿Algún género?
No, cuando escucho una cosa de mal gusto, que encima es muy evidente que está hecho para ganar mosca nomás, me hace mal, no me gusta. Bueno, lógicamente, lo cambio, no lo escucho, claro, ¿no? Pero, porque digo, estoy de acuerdo, ¿viste? Para mí tiene que haber música y toda la música tiene que convivir. Yo no tampoco creo en que a todo el mundo le tiene que gustar la música que me gusta a mí, ¿no es cierto? Pero hay algunas músicas que hoy en día, con toda la cuestión de no me discrimines y todo eso, están utilizando eso y en realidad hacen una cosa que es horrenda, que le hace mal a la gente. Y se abusan de la gente porque la gente desgraciadamente no tiene una posibilidad de ir desarrollándose culturalmente, auditivamente. No la tiene, entonces es más fácil que se les pegue algo que chingue a otra cosa que hay que pensar un poquito más, ¿no?
Pensaba cuando usted, en los inicios, cuando digamos, ustedes, pienso en vos, en Morris, en Pajarito, sí, en Papo, uh-huh, en Miguel Abuelo, cuando ustedes empezaron como a desperezar lo que después se llamó rock, ¿no? Pienso, escuchándote hablar recién, pienso que en esa época estaba esa contienda cultural, ¿no? Entre por ahí la música más comprometida y la música más ligera, más de... Pienso en el Club del Clan, etcétera,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, había eso, a lo mejor muy exageradamente, pero eso sigue existiendo.
Sí, pero ¿sabes qué pienso?
¿No?
No sé si opinas como yo. Tal vez el tiempo, lejos de reivindicar toda esa movida, pero pienso que a lo mejor, recién nombrabas a Bacharach, y me acuerdo de un disco de Elvis Costello con Bacharach.
Hermoso,
¿no?
Sí.
Pienso en un disco de que creo que es bastante actual, creo que debe tener 1 o 2 años, un disco de Caetano con Roberto Carlos.
Sí.
Lo que me pregunto es si el paso del tiempo hace que esas contiendas culturales sean un poquito menos espinosas y de última se acerquen la entre comillas música seria comprometida.
Bueno,
a la
en algunos casos es posible. Lo que sucede es que diste 2 ejemplos que son bravos, porque Bart Bacharach se puede juntar con un marciano, con
claro,
quien sea, porque es un nivel de música de una calidad infernal, ¿no es cierto? Fíjate, es música comercial, si se quiere.
Por eso
pero
digo.
Con un punto de refinamiento que es increíble. Ahora, el otro ejemplo que diste, el de Caetano con Roberto Carlos, ¿qué sucede? A mí la música que ha hecho Caetano Veloso no está entre mis gustos grandes, ¿no es cierto? Pero es un tipo que siempre ha trabajado sobre lo melódico, sobre la melodía. Eso te da una posibilidad de reformulación, porque siempre es una manera noble de estar tocando, te guste o no todas las canciones del tipo, ¿no es cierto? El problema es cuando casás otro tipo de, no sé cómo llamarlo, de subgéneros, de cosas que son...
fabricada, digamos.
Claro, claro, que eso no hay ni paso de tiempo ni nada. Hay cosas que son graciosas que, ¿no?
Sí, de todas maneras, yo no sé si coincidís, algo de la música, de ese tipo de música, si sobrevive 20, 30, 40 años, imagino que evidentemente tocan una fibra que a lo mejor se desconoce en el momento, ¿no? Pienso que el tiempo en ese sentido es como una música que termina durando, al margen de que pueda envejecer mejor o peor, eso
sí,
como de gustos musicales, pero evidentemente llenó un hueco cultural que estaba ahí y que, qué sé yo,
sí,
no lo sé, es complicado, porque...
Es complicado, sí.
Habría que definir primero qué es música popular.
Claro, no, es un lío, pero digo, hablando dentro de un piso más o menos razonable, ¿no? Uno que ha tenido esta suerte de dedicarse a la música, desde lo que uno hace y desde lo que uno quiere escuchar, lo que uno pretende es oír cosas mínimamente de buen gusto, que no le hagan daño al corazón ni al oído de la gente, y que de alguna manera le sumen, aunque sea humildemente, algo a nuestra idiosincrasia, que no sea algo que cuando vos ponés... Yo escucho a veces tipos que al segundo compás ya te digo de dónde lo sacó.
Sí.
Es vergonzoso, no es que está influenciado, es... afanar sí, la cáscara de algo.
Claro.
¿No es cierto? Sí. Entonces, bueno, a veces la crítica que uno hace es con respecto a ese tipo de situación. Yo jamás hago una crítica en cuanto a la manera de tocar, ni tampoco me río de cosas que no me gustan. Uh-huh. Para nada. De la misma manera que tampoco me da dolor de cabeza que hay gente que le aburre lo que yo hago, que no le gusta. Y bueno, que está todo bien, qué sé yo.
Yo creo que a ver si coincidís. Ustedes, en un momento, cuando digo ustedes, me refiero de vuelta a los padres fundadores del rock, en un momento tuvieron como la curiosidad necesaria y hasta te diría como la sagacidad de ir en busca de otras músicas y de alimentarse rápidamente eso, ¿no? Estaba viendo estos días el video, un video que, ¿sabes qué? Figura en YouTube como Barrock 82, pero creo que no es de Barrock 82, el que está con Domingo Cura.
Ah, sí.
Hablando.
No, es un barro. Sí,
pero me parece que no es el del 82.
Ah, no, no, no.
Me parece que...
No, es el 70.
Claro.
71 es eso. 71 lo que toqué con Domingo Cura, hicimos todo eso.
Bueno, yo creo que fuiste uno de los, sí, precursores de la fusión, ¿no? Viniendo del rock o de una banda de rock.
Claro.
Esa curiosidad se dio por... Bueno, me contaste que en tu casa tu vieja era concertista de piano y tu viejo cantaba bolero.
Claro, escuchamos de todo.
Se cantó.
Pero te digo, fíjate, hay otra música que también ha tomado de todos lados para ser justamente más refinada, sin perder nunca el sonido de su tierra. La música brasilera.
Totalmente.
La música brasilera. A veces cuando escucho tipos que dicen la bossa nova le sacó todo al jazz. No le sacó absolutamente nada al jazz. Escucharon eso porque es lícito que vos, qué sé yo, puedas oír culturalmente música de todo el mundo y ojalá que puedas leer escritores de todo el mundo y ojalá que puedas comer dignamente y vestirte dignamente, ¿no es cierto? Y dentro de toda esa cultura va a salir tu canción. Uh-huh. Y si tu canción se supone que es de acá y se identifica con un montón de gente de acá, encima acá, en nuestro país, con lo que la migración que tiene, claro. La migración que hay discusiones hasta si las empanadas tucumanas son más ricas que las santiagueñas o que las salteñas. Bueno, detrás de todo eso, un tipo hace una canción. El tipo, nací en Rosario, soy nieto de andaluces y piamonteses. Bueno, es una manera. No por compararme con tipos, pero digo, otro tipo que nació en el norte, ponen el Cuchi Leguizamón. Claro. Otro paisaje, otra historia. Sin embargo, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón conocía de Erik Satie a Débora, música.
Hay como
todo
vasos comunicantes que van,
claro,
mucho más allá.
Y después hizo algunas de las zambas más hermosas que hay en el planeta. O sea que, claro, no hay que prohibirse eso. Porque a veces desde algunos lugares ortodoxos es bravo. Te dicen, eso no es esto, esto es lo otro. Uh-huh. Y empiezan a ponerle una cantidad de leyes a la música, cuando lo más hermoso que tiene la música es su libertad, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cantaba en esa época que me decís de Cura, de Domingo Cura, yo tenía tres o cuatro cosas que se podían decir que tenían algo que ver con nuestro folclore en cuanto al aire. Por ejemplo, yo hacía una samba, no la llamaba samba, decía aire de samba.
Pero, por ejemplo, tenés una... Pensaba que justo lo había elegido para escuchar, si te da ganas, por ejemplo, el vals de mi hogar.
Vals de mi hogar. Claro, la rítmica uso.
Claro.
Y por ejemplo, el bohemio. Entonces
lo había elegido.
Entonces eso lo tocamos con Cura, ¿viste? Claro, en el momento ese, que era el 71, claro, 72, muchos rockeros decían que los había traicionado porque eso no era rock. Textual lo que te estoy, claro, diciendo, ¿no? Che, y un montón de folcloristas...
Se enojaban con Domingo,
claro,
Cura.
Sí, y conmigo, diciendo, claro, dice, ¿por qué tocas con ese tipo si eso no es una samba? ¿Por qué? Porque no tiene la medida. Yo un día me cabré y digo, ¿cuál es la medida? ¿La tengo que hacer con una modista la canción? ¿Cuál es la medida?
Y algo parecido lo había pasado por ahí a Spinetta con Mederos, ¿no? Con Rodolfo Mederos cuando incorporó el bandoneón en las golondrinas de la Plaza de Mayo, toda esa época.
Puede ser, no sé si con él, pero digo, a veces ocurren estos desencuentros. Mirá, desde el género del rock argentino, como lo quieran llamar, rock nacional, hay que reconocer una cosa a su favor, además. Ha sido en los últimos 50 años el género más abierto para juntarse a tocar con quien sea de donde,
totalmente,
venga. Y no ha sido así al revés.
Totalmente.
Luego se hizo como natural que nosotros podemos tocar con un folclorista y que pueda aparecer un charango, y después Mercedes Sosa también cantó con todos. Sí. Luego, al comienzo era bravo, ¿viste? No te dejaban pero ni tocar, decían que la música que hacíamos era foránea.
Claro.
¿Cómo foránea, viste? Sí.
¿Escuchamos vals del lugar?
Dale, mañana. Dale.
Estamos con el gran Lito Nevia aquí en la 93.7. ¿Cuánto cuesta este capricho hasta las 10 de la noche?
Así está mi camisa arrugada sobre aquí está mi cuerpo extendido dando tiempo a la poesía. En la pieza de al lado duermen los gatos y también mi madre porque los cuida. Y yo duermo aquí en medio libros que no he leído. Y yo duermo aquí en medio de los libros que no he leído. Por más que me mude de pueblo en pueblo, pienso que se trata de destruirla. Quizás por no tener con quien compartirla.
Vals de mi hogar, el señor Lito Nevia, que tenemos aquí sentado en los estudios. Año 73, me decías.
Sí, esto es del álbum Muerte en la Catedral, inauguración para nosotros de un trío que tuvimos poco más de 6 años, con Jorge Negro González en contrabajo, Néstor Astarita, batería y percusión, dos músicos que venían del que super yacero,
jazz, claro.
¿Sí? Tocaban, imagínate, eran el cuarteto original de Gato Barbieri, de Babi, claro. López Furz. Y bueno, nos conocimos un día y surgió la propuesta de, no sé, inventar, si se lo puede llamar, una fusión. O sea, que no, ¿cuál era la propuesta? Que ellos no bajaran el nivel de lo que venían de escuela tocando y yo del género del que venía componiendo tampoco.
Claro.
Y lograr una nueva alternativa. Y
lo que ahora se llama maridaje.
¿Así le llaman?
Ah, bueno. No, así le llaman los en la gastronomía, ¿viste?
Ah, sí.
Los vinos que maridan con...
Claro, claro.
¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te llevas con las canciones más viejas? Con las que... como tus himnos, lo que... Si entras a Spotify, las 5 canciones más escuchadas tuyas son El Rey Lloró, Viento Dile a la Lluvia,
sí.
Por supuesto La Balsa.
No, eso lo tengo clarísimo que es así, no solamente en mi vida, en la de cualquier compositor. Siempre las obras primeras, las obras clásicas, encima yo que tuve la suerte, que tenía 17 años y esas canciones que estaban primero en el ranking de toda América.
Claro.
Entonces es inevitable. Tuve una época que me negué a cantarlas.
¿Ah, sí?
Y me creé momentáneamente una fama de ogro, como que renegara de mi pasado. Pero
¿por qué no te gustaban más, entre comillas?
No, era porque había sido tanto el éxito de esas canciones que no me permitía salir a la escena y tocar las nuevas cosas que yo estaba haciendo, ¿entendés? Mirá, hace poco vi una película muy buena donde trabaja Al Pacino
Ah, la que hace él de cantante de rock.
Bueno, que le claro. sucede eso, que el día que él quiere cantar una balada nueva...
Es una hermosa escena esa.
Sí, le gritan tanto las viejas admiradoras que el tipo no puede cantarla.
Claro.
Bueno, a mí no me pasó exactamente eso. ¿Por qué? Porque me negué y en ese momento consciente también de que perdí muchísimo público de ese momento, ¿no es cierto? Pero después que pasó el tiempo y hice la cantidad de atrocidades que hice, porque he grabado lo que quieras, de jazz, de improvisaciones, de con banda sinfónica, de lo que
quieras.
Tango. Claro, de la cantidad de cosas que hice, llegó un momento que dije, bueno, yo la verdad que estoy muy, muy tranquilo. Eso es todo lo que tengo hasta ahora. Yo ahora puedo cantar cualquier canción.
¿Y te reconciliaste con eso?
Puedo cantar cualquier canción de la época que quieras, que para mí comprendo que es una composición. Y tengo escrita... cerca de 1.300 canciones. Es un disparate, yo sé. Pero que hago eso todo el tiempo, es lo único que claro. hago en mi vida, ¿entendés?
¿Sabes a qué me vas a acordar un poco? Cuando te escucho hablar y cuando noto la relación que tenés con eso, con tu obra y con la abundancia de tu obra. Cuando escucho hablar a Woody Allen, viste que a él le dicen, ¿pero usted cómo hace para filmar una película por año?
Y después creo dice, que hace una cada seis meses, además, ¿viste?
Pues dice, es lo que sé hacer, sí, y es lo que claro, me gusta. Claro. ¿Qué quiere que haga si no?
No sé. Ahora, por supuesto, hay canciones que han tenido más el don de gustar que otras. Hay canciones que han tenido divulgación y otras no.
Claro.
Me da gran satisfacción las canciones que nunca tuvieron divulgación y que igual...
Le arañan el corazón a la gente.
Sí.
Bueno, pienso en el bohemio, ¿no?
El bohemio, el otro cambio, los que se fueron.
Claro.
Hay varias canciones de esas. Porque las otras, también las quiero, pero esas, las otras han tenido en su momento, en su campaña, qué sé yo. Hoy en día las canciones siguen creciendo también por otra vía, ¿viste? Que, por ejemplo, hay muchísima gente que las sigue grabando.
Uh-huh.
Gente joven que las graba, qué sé yo.
Sí, claro.
Solo Se Trata de Vivir tiene 200 versiones, ponele. 200 grabaciones por el mundo, porque está en flamenco, está en joropo, está...
¿En serio?
Sí,
¿Las
sí.
guardás? O sea, ¿las escuchás?
Tengo, sí, porque siempre de alguna manera lo pesco por internet o viajando veo que salió un disco
claro.
donde está el tema y lo hacen en salsa, lo hacen en tango, en jazz lo han grabado un par de músicos también. Qué sé yo, las músicas después van recorriendo diversos lugares, ¿no? Eso es lo lindo que tiene esto también.
Lito, sin ningún tipo de compromiso... Si te llega a dar ganas, ese piano que está ahí atrás te está mirando con el ceño fruncido. Si te da ganas, vamos a tener aquí al señor Lito Nevia tocando en vivo en los estudios de Nacional Rock. Iba a ser un momento muy hermoso, que está siendo además documentado. El piano está bien, ¿no?
Creo que sí. Mira, a ver, traje unas letras, porque tengo algunas letras que son muy largas.
Ajá.
A ver que el técnico me diga si estoy bien a esta altura.
A
¿Estoy
ver.
Bien ahí?
Sí, dicen ¿Sí? que sí, ¿eh?
A ver.
Estoy
bien. Quise cantar, me lo pedí al para dárselo a la gente. Pero qué difícil es encontrar una canción que diga lo que otros sienten. Yo también quise cantar y canté y cantaré como sea, como pueda. Transmitir una verdad con la palabra y las notas. Yo siempre quería cantar lo que quería cantar y ya no tengo remedio. Pero a veces me sirvió para entender que no soy el único que está vivo. No sabemos nada porque damos lo mejor que nos sale cada día. Pero quién sabe, tal vez alguna estrofa se pegue en una herida latente. soy joven y sé que es que no quiere escuchar, jamás silbará una copa. Pero tengo una pasión, por eso es que mi garganta debe ser fiel a mi canto. Buscamos una canción que sintetice a la tierra, a esta tierra o esas tierras. Tratamos de hacer sonar lo que está en el corazón, una voz que sea de todo. Por eso quiero cantar, me hace sentir libre, fuerte y orgulloso. Una canción que acompañe, que no ofenda, que no engañe, una voz que sea de todos. Porque no sabemos nada, porque damos lo mejor que nos sale cada día. Pero quién sabe, tal vez alguna estrofa se pegue en una herida latente. Casi no sabemos nada y entregamos una chispa que se ha encendido en el alma. Hay que cantar y cantar para poder encontrar una voz que sea de todos. Hay que cantar y cantar para poder encontrar una voz que sea de todos. Lógicamente se llama Cuando una voz sea de todos. Muy larga la letra, bueno.
Un lujo. Un placer. Qué grande. Tenemos. ¿Nos dan permiso para una canción más? Parece que sí. ¿Te da ganas?
Sí, claro.
Bueno, el enorme Lito Nevia aquí en los estudios de la Nacional Rock. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias, Lito, de verdad. Un placer la charla.
Bien, gracias a ustedes. A ver, lista. No sé si sabés la letra de esta, la tenés. Acá está, mirá. No puedo vivir sin ti. Mi tierra, lo supe fuera de ti. Pregunté en dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues es mi tierra. Nadie dice que te quiere, mi tierra. Nunca mientras se camina mi tierra,
amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan y que no son nada sin ti, mi tierra.
Si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando cada día, cada herida.
Y esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra.
Notamos que algo va cambiando cada día, cada herida.
a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Lo supe fuera de ti, mi tierra.
Preguntan dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir.
Pues en mi tierra.
Un placer. El gran Lito Nevia, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Abrazar la luz para las sombras. Hay tiempo. Iván Noble. ¿Cuánto cuesta este capricho?
Capricho.
Iván Noble. Hasta las 10.